La verdad es que lo viví de una manera espectacular. Te agrego el dato que vos mencionabas en la introducción, es el libro de Jorge Piccini, ahí un barilochense, que hizo una producción también, que la verdad me sirvió de un buen estímulo. Si bien todo se me ocurrió hace ya bastante tiempo, cuando yo no soy oriundo de Esquel, cuando llegué a la zona de Bariloche, tuve a la zona de Chubut y la Meseta, tuve la posibilidad de dar de casualidad con un segmento radial de la costa, de Trelew, una radio que se llama LU20,
sí.
Y estaba mandando ese mensaje, y la verdad que bueno, fue una conexión automática, y tuve ganas de escribir y hacer algo con el paso del tiempo, y después pude presenciar la presentación de Jorge aquí en Esquel, en el año 2019, y bueno, todo eso me fue llevando un poquito a acercarme a la gente de la radio, de Nacional Esquel, y a la ruralidad, como vos decías, el hecho de estar vinculándonos con el mundo rural, que para mí, que soy de Buenos Aires, era tan ajeno, fue sumamente enriquecedor.
¿Y a partir de allí?
A partir de allí fue, un proceso que yo me fui animando a acercarme a la ruralidad, porque, bueno, yo les decía que soy de Buenos Aires, no conozco la zona, no conozco la realidad de cómo es el día a día, la cotidianeidad en la vida rural, en la vida de campo, el trabajo de productores. Y por lo general tenemos como un poco de una imagen medio pintoresca o romántica de la ruralidad, y quería desarmar eso. Para eso tuve la oportunidad de acercarme y realizamos unas 10 entrevistas a pobladores de los alrededores de Esquel para poder, a partir de sus voces, entender qué significa esto de vivir en la ruralidad y, en función de ese contexto, terminar de comprender la importancia que tiene la radio. Allí el tema de la radio es clave, digamos. No se lo voy a explicar a ustedes que lo viven día a día, pero a partir del libro, yo en primer lugar, y después la gente que empieza a leerlo, puede terminar de comprender por qué un servicio de una radio patagónica, de AM, en este entorno, sigue siendo fundamental, y los mensajes al poblador es una vía de comunicación que mantiene en contacto permanente a quienes viven en el campo con quienes viven en la ciudad, y ese servicio, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI con tecnologías digitales, sigue siendo fundamental. Así que, de algún modo, este libro intentaba reconstruir eso, reconocer y reivindicar lo que han hecho durante tanto tiempo entre las emisoras de Nacional con la gente que vive en los alrededores, en zonas rurales, que no tiene los mismos servicios de telecomunicaciones que nosotros gozamos en una ciudad, por ejemplo.
Estamos conversando con Juan Revestido, autor del libro Los mensajes al poblador, entre Nacional Esquel y la comunicación rural. Juan, en esas entrevistas que pudo realizar a pobladores, concretamente a rurales, ¿qué es lo que rescata? ¿Qué es lo que dicen los pobladores, más allá de coincidir, obviamente, en la importancia que tiene la radio pública en esta comunicación entre la urbanidad y la ruralidad? Pero algunas anécdotas, porque es cierto que los mensajes pueden ser muy buenos, pueden ser simplemente avisos, pueden ser mensajes tristes, dolorosos, y también pueden salvar vidas, ¿no?
La verdad es que yo fui descubriendo, digamos, contenidos o temas de los mensajes muy diversos. Los más utilizados suelen ser vinculados a la salud, para dar buenas y para dar malas noticias. Y también anécdotas hay por montones, digamos, por las confusiones en cuanto a la lectura, mensajes que fuera de contexto pueden sonar un tanto graciosos, hay muchas curiosidades, el libro recupera varios, especialmente de locutores y locutoras de la radio que fueron compartiendo cosas que pasan al interior de un estudio de radio. Pero otra cuestión también que me parece a mí importante tiene que ver con cómo ellos explican la vida en la ruralidad. O sea que, digamos, tiene sus aspectos interesantes, destacables, como por ejemplo la vida, la vida tranquila, no están afectados por el bullicio ni por la vorágine que vivimos en una ciudad. Y algo que también destacan mucho es el hecho de que ellos se sienten orgullosos de vivir de lo que producen. O sea, ellos tienen una identificación, un arraigo territorial muy marcado. Hay una vinculación que es difícil entenderla si no fuese a través de sus propias voces o a partir de haber estado allí, in situ, en el mismo lugar donde ellos viven. Y después, lógico, también explican el lado B, digamos, la parte más complicada de la vida, que es en el verano la insolación, el calor, más que nada en la meseta, y en el invierno el tema de la nieve, la lluvia, el frío, la escarcha, el que se congelen las cañerías, uh-huh. por ejemplo. Algo que yo descubrí como interesante, porque lo viví, fuimos a un paraje aquí cercano, se llama Colanconué, y el jefe comunal de la zona urbana me dijo, bueno, te voy a llevar a la parte rural de Colanconué, que para nosotros ya de por sí es un pueblo pequeño, estamos hablando de menos de 200 habitantes, pero aún así me llevó a la zona rural con la intención de poder dar con pobladores y productores en la ruralidad. Y fuimos a la primera casa y no encontramos a nadie. Entonces seguimos a la siguiente. Y así no pudimos encontrar a personas en cuatro casas. Yo ya estaba como medio frustrado porque dije, no vamos a poder encontrar a nadie, no vamos a poder entrevistar. Y en la quinta casa nos encontramos por fin con un poblador y otro poblador que también lo había ido a visitar. Resulta que ellos nos comentaron que esas otras cuatro casas estaban vacías porque habían ido a ayudar a otra persona que necesitaba. Y ahí terminé de entender que la dinámica en la ruralidad es completamente imprevisible. Digamos, no se puede planificar, no le podía haber avisado el jefe comunal a esas personas que nosotros íbamos a estar acercándonos a entrevistar. Porque la cosa allí cambia día a día. No se puede determinar de antemano como si podemos organizar, por ejemplo, la entrevista que estamos teniendo hoy yo con ustedes. Uh-huh. En ese otro entorno no hay manera de prever. Por eso también el servicio de mensajes al poblador tiene la sistematicidad necesaria de establecer una cierta cantidad de horarios por día. Claro. Y toda esa gente se conecta en ese momento. Después el resto del día hacen su vida, pero no tienen siempre un horario predeterminado como podemos tener en la ciudad. Bueno, eso es otro de los grandes aprendizajes que también termina de explicar por qué los mensajes al poblador sigue siendo tan necesario, y yo le agregaría la parte cultural. O sea, uh-huh. para ellos estos servicios que podían ser informativos son también un entretenimiento. Había una locutora aquí reconocida de Nacional Esquel que dice que es como una especie de telenovela. Se van enterando todos y se va creando esta red comunicacional también de la cuestión vecinal, comunitaria. Bueno, es muy interesante poder escuchar y reconstruir con las voces de quienes hacen la radio y de quienes son la audiencia protagonista de este fenómeno comunicacional, cómo sigue sosteniéndose a pesar de los años.
Qué maravilla, ¿no? ¿Hay alguna anécdota puntualmente, más allá de que esperamos el libro, claramente, y ahora hablamos de eso, Juan, alguna anécdota en particular que haya llamado mucho la atención, que haya golpeado el corazón, el alma de toda la recopilación?
Y mira, bueno, alguna de las anécdotas era lo que yo comentaba en relación a la vivencia de haber llegado a la ruralidad. Pero había una anécdota que creo que en ninguna entrevista la conté y sí figura en el libro. Esta misma locutora, Adelia Ocampo, relata que en Gualjaina, otro paraje de aquí, en realidad otro pueblo pequeño de aquí cerquita, resulta que cuando ella hablaba, decía, bueno, cuando comentaba sobre el clima, ¿no? ¿Cómo va a estar el estado del tiempo? Dice, no se ven precipitaciones a la vista. Uh-huh. Para decir que no iba a llover. Pero resulta que allá había una monja, no me acuerdo ahora el nombre, que la llamaba Adelia a la radio y le dice a Adelia, mira, no digas más que hay precipitaciones a la vista o que no va a haber precipitaciones a la vista, porque mis paisanos no entienden ese concepto. Si vos decís que va a haber precipitaciones a la vista, ellos no saben que va a llover. Entonces se van a subir a la caja de una camioneta para ir a trabajar y se van a mojar. Ellos lo que necesitan saber concretamente es que vos les digas, ¿va a llover o no va a llover? Así saben si llevan una campera o no. Bueno, a partir de ese momento, Adelia Ocampo reconoce y dice, bueno, yo ya no voy a decir más si hay precipitaciones o no, directamente voy a decir que va a llover o no va a llover. Algo tan sencillo, bueno, es fundamental para quienes somos comunicadores, yo también soy comunicador, colega de ustedes, y terminan de entender, bueno, que hay que manejar ciertos códigos en función de a quién va dirigido el mensaje. Y en el libro también tengo este ir y venir de tratar de poder hablar desde la teoría, desde mi formación, pero también recuperar las voces de la cotidianeidad. Entonces, desde una cuestión más coloquial, más cotidiana, poder hacernos entender, y yo creo que los mensajes al poblador son como un ejemplo concreto de cómo dos personas se hacen entender más allá de que nosotros quizás no comprendamos algún error ortográfico, alguna manera de expresarse o algún código oculto como el famoso lo convenido, ¿no?
Totalmente.
Eso también otro de los capítulos sumamente interesantes del libro.
Lo convenido es algo que grafica a la perfección los mensajes al poblador y a la pobladora rural, realmente, ¿no? Porque no necesitan explayarse para decir qué es lo que van a llevar o traer, qué es lo que tuvieron que comprar, qué es lo que van a sobre lo que van a realizar una transacción. No necesitan dar explicaciones, simplemente es un código, como bien graficaba.
Exacto, sí, ellos manejan, esto es interesante porque nosotros escuchamos un mensaje que emiten ustedes, por ejemplo, que comunican desde Nacional Bariloche, pero esto tiene conversaciones previas, conversaciones posteriores, consecuencias, o sea, es un proceso comunicacional del cual vemos nomás una partecita, una foto, en la cual Nacional, en este caso Nacional Bariloche, Nacional Esquel, interrumpen su programación y dos protagonistas son los que llenan de contenido la radio. Y tienen que ser sintéticos, y eso es una estructura de cada uno de los mensajes que se sostiene desde el origen. Yo recupero en el libro algunos mensajes de la década del 70, cuyo contenido y estructura sigue siendo lo mismo, bien sintético, claro, para decir qué es lo que hay que informar o qué es lo que debe hacer la otra persona, a quién va dirigido y quién firma. Esas cuestiones tienen que estar sumamente claras, y cuando no tenemos ganas de que toda la audiencia de Nacional Bariloche se entere lo que yo quiero que informarle, bueno, hoy existen dos opciones. Lo convenido será abonado a su llegada, por poner un ejemplo, o a las 15 horas salga la señal, que esto es una nueva herramienta gracias a la extensión de la señal de celular.
Totalmente.
Que invita a que una persona llegue al cerro donde tiene altura y señal de celular para comunicarse por teléfono y que no toda la gente sepa cuál era la inquietud de lo que se tenían que pedir esas dos personas.
Es maravilloso y es el poder de la radio contra el que ningún otro medio, ninguna otra tecnología ha podido hasta ahora. Aún con esas radios a pilas que en la mayoría de los hogares de la ruralidad siguen existiendo, ¿no? Estaba leyendo una expresión de Adelia Ocampo, locutora de LRA9, ya retirada, que decía: la gente calentaba las pilas en papel de diario para que no se les gastaran cuando terminaba la emisión de mensajes y las volvían a poner en la radio al siguiente horario de transmisión, algo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Para poder conservar esas pilas que además hoy están a un valor altísimo y que son preciadas para quien sigue usando la Spica o cualquier otra radio a pila.
Sí, y también descubrí, por ejemplo, que la existencia todavía en muchos lugares de la radio a pila es porque donde hay esos equipos grandes, ahora no me sale, como grupos electrógenos, sí, pero más grandes que alimentan de energía eléctrica a un paraje, por ejemplo, eso interrumpe la señal cuando la conexión es a través del enchufe a 220 de la pared.
Ajá.
En cambio, cuando esa pila, las transmisiones de AM no son interrumpidas en esas zonas. Por ejemplo, tenemos aquí Costa del Lepaz, que ahí me explicaban que si no tenés una radio a pila, no podés escuchar los mensajes al poblador.
Claro.
Y cuando empiezan a notar que el volumen va bajando solo, ahí se están dando cuenta de que la pila se está muriendo y tienen dos opciones. O salen a comprar otra pila o las calientan para que duren más. Porque también antes las pilas venían con carbono y le ponían sal para poder calentarlas,
claro,
pero hoy ya como no vienen, la opción de recalentarla con la sal no funciona también.
¿Cuánta vida, cuánta historia hay en cada mensaje, en cada radio nacional, sobre todo de la Patagonia, ¿no? Yo siempre digo, cuando me consultan sobre este tema, a mí los mensajes que me conmueven sobremanera emocionalmente, digo, ¿no? Porque muchos me conmueven, pero digo, los que me ponen feliz tienen que ver, por ejemplo, cuando se anuncia un nacimiento, que le avisan al papá, a la mamá, alguna hija, algún hijo que está en la ciudad, que vino a tener su familia aquí en Bariloche, por ejemplo, les avisa que ha nacido el nieto, la nieta, y cómo inmediatamente llega el mensaje de salud y de emoción de esa familia que en el campo está esperando recibir esa noticia y esperando que regrese la hija o el hijo con sus nietos o nietas, de la misma manera que cuando hay alguna nieta o algún nieto que saludan a su tata cariñosamente y se forma como una cadena permanente, toda la semana llega ese saludo que indudablemente es fundamental para quien lo recibe, ¿no?
Bueno, eso era lo que charlábamos también en relación a que a veces hay buenas noticias, hay veces hay malas, lógicamente la gente espera las mejores. Por ejemplo, había uno que un poblador que me contaba que, bueno, si sabía que tenía alguien en el hospital y no recibía ningún mensaje al poblador, quería decir que todo seguía bien, entonces se ponía contento y salía a trabajar. Y también se informan estas cuestiones importantes sobre que la operación salió bien, uh-huh. que nació un hijo, bueno, la canción de Hugo Jiménez Agüero de No me abandones ahora relata un poco toda esta sensación del padre que recibe la noticia por la radio de que su hijo ha nacido. Y otro de los pobladores mencionaba algo interesante, que el mensaje sirve para saludo, ¿no? Pero también sirve para recordarle que hay otra persona en la ciudad que se está que está pensando en eso.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Raúl Carelo, un locutor de que ya lleva más de 25 años aquí en Nacional, es que él destacaba esto, que la radio en el campo es no sentirse solo, porque ellos expresaban mucho esta cuestión de la soledad o de convivir con muy poca gente. Y la radio es eso, es no sentirse solo en el campo, por ejemplo. Que recibas un mensaje al poblador automáticamente hace que estés acompañado. Porque la radio, porque cuando conversás con estos pobladores, para ellos la radio es un miembro más de la familia.
Exacto.
Entonces ustedes con sus voces se hacen cuerpo, se hacen presente en cualquier casa y acompañan una tarde, un día de trabajo, un día de lluvia, que no pueden salir de trabajar, todo el día la radio conectada, y ustedes son la principal para informarse, para saludos, mensajes o para enterarse de cualquier cosa que suceda a su alrededor. Así que bueno, sigue siendo clave e importantísimo el ser prestan desde las emisoras de Nacional.
La radio, este mundo maravilloso que sigue comunicando seres humanos a pesar de todo, a pesar de todo, que ha estado presente por recordar algunos momentos importantísimos de estos tiempos, la explosión del volcán del Cauye Puyehue, el aislamiento por nevadas, cortes de caminos, la pandemia, los horarios de vacunación, cuando van vacunadores y vacunadoras hasta cada paraje a llevar con el frío, con la cadena de frío correspondiente, esas vacunas, el turno para una operación, el turno para un estudio, esto que decíamos recién, el anuncio de un nacimiento, tanto como el de un fallecimiento, los recados, o cuando se pierde alguien, algún animal de una manada, las señales que tienen. Extraordinario, dice la doctora Marta Olivera, tal cual Radio Nacional era y es nuestra existencia. Abrazos, si sabremos de eso, les amamos. Bueno, a la doctora Olivera, Juan, es una médica reconocidísima de nuestra zona, pero previo a llegar a Bariloche y de tantos años prestando servicio aquí, estuvo en Jacobacci. No me acuerdo si en Jacobacci o en Pilca Negra, se me fue de la cabeza ahora. Pero bueno, obviamente la radio era el medio de comunicación también con la ciudad y con sus pacientes. Así es que un placer compartir este espacio, rememorar algunos mensajes, la importancia que tiene para nuestros pobladores y pobladoras, y destacar que quienes tenemos la responsabilidad de comunicar esto, tenemos que sentirlo, ¿no? Porque si no, el mensaje no llega de la misma manera.
Tal cual, así es. Así que bueno, si tienen ganas de formar parte de la presentación del libro que se va a realizar este sábado, allí en Bariloche y en Dinahuapi, a las 17:30 va a ser la primera presentación en Dinahuapi en el Mercado de la Estepa. Y a las 20 horas en la Biblioteca Popular Carilasquen.
Sí.
Si mal no recuerdo, es en la zona del Lago Gutiérrez.
Exacto.
Como Villa Los Coihues. Ahí ya lo maneja, ¿no? Las presentaciones, yo mucho no. Pero bueno, esa es la idea, que se puedan acercar. Lógicamente va a estar disponible el libro para quien lo quiera adquirir. Y bueno, la verdad es que les agradezco a ustedes también por el espacio, porque nos permiten seguir haciéndolo circular. Y para que puedan acercarse quienes son protagonistas.
Tal
es decir,
cual.
Gente que trabaja en la radio, que produce Nacional Bariloche, y también a sus audiencias, a sus públicos, tanto en la ciudad como en la ruralidad.